Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, y el Cantillo del Gallo sigue adelante a mitad de camino, tu cita de lunes tempranito y de mañana. Y vamos a saludar a nuestra audiencia allá en la provincia de Matanzas, que tiene, como ustedes saben, 13 municipios. Vamos a comenzar saludando a los oyentes de la zona de Calimete. Buenos días a la audiencia de Cárdenas, Ciudad Bandera, un poco hacia el sur, Ciénaga de Zapata, también buenos días. La zona de Colón, al pie de la carretera central, Tierra Colorada, Jagüe Grande también, Jovellano, sí señor, Limonar, Los Arabos. Buenos días al oyente de Martí, de la propia ciudad de Matanzas, allá por Pedro Betancur también, el pueblecito de Torriente, saludo por allá también, Perico, Unión de Reyes, la tierra de José Rosario Oviedo, más conocido por Malanga, y un saludo también a la audiencia en la bella y hermosa Playa de Varadero. Ahí tenemos también una buena audiencia siempre. Así que bien, vamos a continuar nuestra cita de hoy y vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Un corto colombiano que se exhibe en el Festival de Cine de Cannes hace referencias a la influencia de Radio Martí en Cuba. Hoy se cumplen 119 años de la muerte en combate del apóstol de la independencia de Cuba, José Martí. Planteó la oposición de Venezuela a los cancilleres de la UNASUR sus exigencias para reanudar el diálogo con el gobierno. Y fuerzas leales a un general libio atacan el parlamento y saquean las oficinas de legisladores.
Pasamos con las informaciones en detalle. Un corto cubano-colombiano que se exhibe en el Festival de Cine en Cannes 2014 hace numerosas referencias a la influencia de Radio Martí en Cuba. Iván Pacheco tiene la nota.
La Muerte del Gato, una coproducción cubano-colombiana que se presenta en la edición Cannes 2014, aborda el andar de dos cubanos que habitan en un solar habanero en pleno periodo especial y que encuentran en Radio Martí un medio para distraerse. Entrevistado por nuestros colegas Marielena Páez y Rolando Cartaya, su director, Lilo Vilaplana, comentó a Martí Noticias.
Es un corto que dediqué a Raúl Guerra, un director cubano, Ángel Santesteban, el escritor que está preso por la dictadura de los Castro, y entonces le dije, voy a hacerlo en Colombia, y escogí locaciones como el barrio La Candelaria. Entonces ahí hice el solar, la parte interior, y también escogí el barrio Alcázar, la casa de madrina, y ahí le destruí la casa un poquito. Mi padre me trajo elementos de Cuba de la época, pues año 89, en pleno periodo especial, se desarrolla.
Vilaplana nos adelantó nombres que sobresalen en el elenco del filme.
Acá tengo actores cubanos, Juan Alberto Puyol, Juan Pedro Marín, y en traje de Cuba, Coralia Veloci, a Jorge Perú Gorría.
Vilaplana habló además sobre cómo Radio Martí Haití en el periodo especial ya era parte de los cubanos.
De casualidad, escuché y no de casualidad.
La muerte del gato llega a Canes 2014. Lilo nos explica cómo fue el trayecto.
Después que se hizo el corto, mi esposa, que es la productora ejecutiva, lo inscribió en el Festival de Canes y fue aceptado, pero no a la competencia, sino al Short Film Corner, como la esquina del cortometraje, participa en el festival y se muestra en el festival.
Sobre la censura que vivió mientras trabajaba en la televisión cubana, el también director de la serie El Capo nos dijo.
Dos veces me sacaron de la cabina, estaba yo dirigiendo, me trancaron al octavo piso, pero no pagaba el ascensor, a meterme miedo y a intimidarme.
Nos queda la invitación de Lilo Vilaplana a la reflexión.
Son tres amigos que en pleno preespecial tienen hambre y deciden matar el gato a la presidenta del comité. Como todo en Cuba es fatal, pues entonces tiene un triste desenlace. Hay humor, que está divertido, pero también hay mucho dolor en este cuento. Quiero que vean el corto, yo sé que lo van a disfrutar mucho. Te revuelvo todos.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Exactamente las 7:06.
Hoy, 19 de mayo, se conmemora el 119 aniversario de la muerte de José Martí, apóstol de la independencia de Cuba. En una escaramuza con una columna española de Dos Ríos en el oriente de la isla en 1895. Martí había preparado la guerra de independencia desde Estados Unidos y desembarcó en Playitas el 11 de abril para dirigir el conflicto junto a Máximo Gómez y Antonio Maceo. Martí, que nunca había participado en un combate, recibió el grado de mayor general del Ejército Libertador. El 19 de mayo, una columna española se desplegó en la zona de Dos Ríos, cerca de Palma Soriano, donde acampaban los cubanos, y Martí marchaba entre Gómez y el mayor general Bartolomé Massó. Al llegar al lugar de la acción, Gómez le indicó detenerse y permanecer en el sitio acordado. No obstante, en el transcurso del combate, Martí se separó del grueso de las Fuerzas Armadas, acompañado solamente por su ayudante Ángel de la Guardia, y cabalgó sin saberlo hacia un grupo de españoles ocultos en la maleza, cuyos disparos le provocaron heridas mortales. Su cadáver no pudo ser rescatado por los mambises.
Bueno, son las 7:07 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para usted con muchísimo placer en esta mañana de lunes. Pues Moisés López, Lucy García, desde el control del sonido, Teo Girón, la producción, Ernesto Morales Alpizar. Les saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 7:30 de la mañana tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas. Hoy están a cargo de Remio Navas. Estaremos echando un vistazo a lo que nos regala nuestra página de internet, martinoticia.com, durante el día de hoy. También estaremos conversando un tema agrícola con el ingeniero Vázquez Vigoa. Seguiremos platicando temas variados con Lucy y escuchando más, está bien claro, de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Si eres cubano, vives en el extranjero, piensas que tu trabajo es diferente e interesante y te gustaría ser parte de la próxima edición de Avanza Cuba. Cubanos por el mundo, envía un correo electrónico a avanzacuba@gmail.com. También puedes contactarnos a través de Twitter y Facebook, donde somos Avanza Cuba. No te lo pierdas. Avanza Cuba. Cubanos por el mundo. Por radio, televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Vale más ser cubanito, aunque usted lo tenga.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Baloncesto profesional de la NBA por Radio Martí. Disfruta la acción de la postemporada del baloncesto profesional de los Estados Unidos.
No se pierda este lunes a las 9 de la noche el primer encuentro de la final de la Conferencia Oeste entre los Thunders de Oklahoma y los subcampeones, las Espuelas de San Antonio.
Una batalla a muerte por el título más importante del baloncesto a nivel mundial. Baloncesto profesional de la NBA por Radio Martí.
¿Cómo tenemos el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather? Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente que se estacionó durante el fin de semana sobre Villa Clara y Cienfuegos ha comenzado a disiparse. Sin embargo, ha quedado en su lugar un fenómeno que se conoce como shear o efecto de cizalladura. Este shear se extiende desde Yucatán a todo lo largo de las provincias cubanas hasta Haití y la República Dominicana, provocando actividad de nublados y lluvias. Para Cuba hoy tendremos nublados en la casi totalidad de las provincias, con numerosos chubascos más frecuentes desde Matanzas hasta Guantánamo. Las máximas para esta tarde frescas, entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte occidental y central. Oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Pasamos con variadas informaciones deportivas a cargo hoy de Demio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Tempranito y de Mañana. Ayer domingo, Paul George anotó 24 puntos y cooperó a que su equipo de Indiana derrotara al actual campeón de la NBA, el Miami Heat, 107 puntos por 96 en el primer encuentro de una serie de 7 a ganar 4 por el título de la Conferencia del Este, antesala para la gran final de la NBA en la campaña 2013-2014. D-Wade anotó 27 puntos por el equipo Miami Heat. Hoy lunes, Radio Martí transmitirá en vivo a las 9 de la noche el primer encuentro de la gran final de la Conferencia del Oeste entre Oklahoma City contra San Antonio, y mañana martes a las 8:30 de la noche el Miami Heat contra el quinteto de Indiana. En las Grandes Ligas de Béisbol, anoche con transmisión en vivo de Radio Martí, el equipo de Detroit derrotó 6-2 al Boston, y de esa forma el Detroit conservó el primer lugar por la división central de la Liga Americana, ahora con 27 éxitos y 12 derrotas. Por el equipo ganador, el cubano-americano Al Ávila conectó un sencillo en 4 turnos al bate e impulsó una carrera, mientras que J.D. Martínez, el otro cubano, se fue de 4-2 también por el equipo ganador. En Cleveland, el equipo local de los Indios perdió ampliamente ante el Oakland 13-3, y por los Atléticos, el cubano Yoenis Céspedes ayer domingo disparó 2 dobles, llegó a 13 e impulsó 5, ya tiene 27 y cooperó con esas impulsadas a que su equipo se mantuviera en primer lugar en el oeste de la Liga Americana. 28-16 tiene la novena del Oakland. Arizona logró victoria ayer domingo ante los Dodgers de Los Ángeles, 5-3. El cubano Yasiel Puig se fue de 3-0. El Colorado derrotó 8-6 a los Padres de San Diego. Los Marlins de Miami sucumbió ayer domingo ante el San Francisco, 4-1. Los Angelinos de California superó 6-2 a la novena de Tampa. Junior Escobar se fue de 4-0. El Texas dispuso 6-2 de los Azulejos de Toronto. El equipo de los Yankees dividió honores contra el equipo de los Piratas, y ahora Nueva York está de líder en el este de la Liga Americana. En la derrota del Pittsburgh ante los Yankees 4-3, el cubano-americano Tony Sánchez disparó su segundo jonrón de la temporada. Por otra parte, quiero señalar de que el promotor del mexicano Juan Manuel Márquez, Fernando Beltrán, reveló que es un hecho que el legendario Dinamita seguirá en el boxeo, pero no necesariamente contra el filipino Manny Pacquiao en China, y reveló que podría volver para septiembre en Las Vegas o en México. El último sábado por la noche en California, Juan Manuel Márquez derrotó por decisión unánime en 12 rounds al norteamericano Mike Alvarado. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Un corto colombiano que se exhibe en el Festival de Cine de Cannes hace referencias a la influencia de Radio Martí en Cuba. Hoy se cumplen 119 años de la muerte en combate del apóstol de la independencia de Cuba, José Martí. Planteó la oposición de Venezuela a los cancilleres de la UNASUR sus exigencias para reanudar el diálogo con el gobierno. Y fuerzas leales a un general libio atacan el parlamento y saquean oficinas de legislador.
Mis amigos, el segmento de la página web llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com. Todo el acontecer de Cuba y el mundo y todo lo que necesites saber sobre radio y televisión Martí está al alcance de tus dedos a toda hora en martinoticias.com. Y buenos días a Álvaro Alba.
Buenos días, y bueno, como todos los lunes aquí, trayéndole lo que más se ha leído en las últimas 24 horas. ¿Qué le ha interesado a nuestros lectores? Que más de 100.000 cubanos esperan la ciudadanía española, están a la espera de recibir un pasaporte como súbditos de la corona española. En Ecuador, que desarticularon una banda que traficaban, entre otros, a cubanos, y hay 5 equipos de las grandes ligas que están negociando un contrato con el pelotero Daniel Carbonell. Precisamente también estamos desarrollando la noticia que Yoani Céspedes impulsó ayer 5 carreras para los Atléticos. Dio 2 dobletes e impulsó 5 carreras. Es un récord para un joven pelotero. Y estamos, bueno, analizando la delegación china que está de visita en La Habana. Partió precisamente de Estados Unidos, donde estuvo de visita oficial el jueves, el viernes y el sábado. Entonces se reunió con el vicepresidente Biden, con el jefe del Estado Mayor estadounidense, y de ahí ha partido hacia Cuba, en medio de la crisis con Vietnam.
Gracias, Álvaro.
En martinoticias.com, entrevistas exclusivas con personalidades cubanas de las artes y las letras.
De la ciudad al campo, de la mano del ingeniero Arce Vigo. René, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Oscar. Hoy hablaremos si el Ministerio de Agricultura podrá ser capaz de desarrollar el desaparecido cultivo del maíz y hacer sentir su presencia en los campos agrícolas de Cuba. Para nadie es un secreto de Estado que el cultivo del maíz desapareció de los campos de Cuba hace más de medio siglo. El cultivo de maíz es uno de los más diversificados en el mundo y constituye, junto con el arroz y el trigo, un alimento básico tanto para la alimentación humana como en la alimentación de animales, constituyendo un ingrediente fundamental en los piensos para el ganado vacuno de carne y leche, para cerdos y aves. Los tallos del maíz, una vez separados de la mazorca, se pueden utilizar como forraje. Del maíz se extraen harinas, tortas, arepas, también se utiliza para la extracción de aceite de uso alimentario y para la producción de bioetanol o alcohol etílico. El cultivo de maíz tiene que hacer sentir su presencia en los cultivos campos agrícolas de Cuba por ser un producto agrícola indispensable en la alimentación humana, animal, en la economía del país. Esto te demuestra una vez más que la agricultura cubana ha perdido toda su capacidad para la producción del maíz para poder abastecer la mesa de los cubanos y la alimentación animal. Aunque el autoabastecimiento nacional del maíz siempre ha constituido una meta para la agricultura cubana por su importancia económica, ellos no han podido ser capaces de poder hacer presente este cultivo de maíz en los campos agrícolas de Cuba, lo que ha obligado a importar el año pasado, fíjate, Oscar, 700.000 toneladas de maíz y tener que desembolsar 161 millones de dólares en fuga de divisas para el país. Oscar, el hambre y la hambruna no solamente la está pasando el pueblo cubano, también la está padeciendo el ganado vacuno de carne y leche, los cerdos y la avicultura cubana, mi querido amigo Carlos.
Increíble, mi estimado amigo, muchísimas gracias. En otra ocasión seguiremos conversando contigo, ¿ok? Páselo. Bueno, hasta luego, buen día, buen fin de semana. Siete 19 minutos de la mañana, por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Y bueno, Oscar, estuvimos hablando de la entrega de los premios Billboard que se celebraron este domingo en el Grand Garden Arena del Hotel MGM, allá en Las Vegas, Nevada. Y quería, se me había pasado por alto mencionar que también se le rindió homenaje a Michael Jackson durante la velada, y este homenaje fue basado en sus actuaciones televisivas más recordadas. Y hablando precisamente de Michael Jackson, el Michael Jackson es número uno en este momento ya en el Reino Unido con su segundo álbum póstumo. Así que se ha coronado número uno de las listas de los álbumes más vendidos del Reino Unido. Así que fíjate qué curioso, cuando es extremadamente la popularidad aquí en los Estados Unidos, Michael Jackson adorado, pero yo te digo que en el Reino Unido fue algo espectacular. De hecho, la gira que él estaba preparando, que arrancaba en el Reino Unido.
Sí.
La de que después vimos la película que se hizo basado en esos ensayos y la preparación de esa gira. This Is It se llama, ¿verdad? Así se llama la película.
Así es.
Entonces, después de morir Jackson, este es el segundo disco póstumo que se llama Escape. Y es una colección de 8 canciones inéditas que grabó entre 1983 y 1999. No obstante, este disco se ha convertido número uno de los más vendidos en el Reino Unido. También tiene otras figuras que le acompañan, que hacen dueto con Michael Jackson. Así que es uno de los artistas que une su voz a la de Jackson en una versión del sencillo Love Never Feels So Good. El amor nunca se sintió tan, nunca fue tan bueno, podríamos decir, ¿verdad? Haciéndole una traducción.
Yo pienso que sí, mi estimada Lucía.
Bueno, es esta que canta justo a Justin Timberlake. Y también hay otra canción que se llama Slave to the Rhythm. Esclavo del ritmo del rapero estadounidense Ludacris. Es este rapero, ¿verdad, Teudy? Yo le pregunto a Teudy la pronunciación porque eres mi coach en inglés.
I know that.
El apuntador de concha. El caso es que tiene una canción que participa con Michael Jackson. Y también está el segundo disco póstumo este que está Michael, grabado originalmente en el 2007. Este fue publicado en el 2010 y fíjate que no tuvo tan buenas críticas en lo que es la prensa internacional. Así que imagínate, el autor de éxitos como Thriller, Billie Jean y todas estas cosas, es superar esos discos, pues son muy difíciles. No obstante, qué bueno que este álbum esté en los primeros lugares. Así que vamos a ver qué sucede con él. Por su parte, también tiene una colaboración del grupo, el dúo estadounidense Black Keith, y tiene a Paloma Faye, una británica, también en este disco. Así que nada, enhorabuena.
Cómo no, felicidades. Y tú sabes que viene la parte musical, parece que no te habías dado cuenta, viene la parte musical Cristian Castro.
Y exactamente, ahí no hablamos de Draculeo.
Y hay una información que salió ayer, que él acaba de lanzar públicamente el álbum, un nuevo álbum con el grupo La Esfinge, un nuevo álbum, El Cantar de la Muerte.
Sí, sí.
Lo acaba de presentar y nos presenta a los integrantes de su banda.
tuvo una
conferencia de prensa ayer, exactamente allá en México, en Plaza de Condesa, donde por la noche cantó en el lugar con sus rolas de temáticas en torno a la muerte.
Pues sí, hay una canción que se llama Purgatorio, es algo así como que... Como muy negro, ¿no?
Sí, la verdad que no sé.
Purgatorio, hay otro, infierno, purgatorio, todo tiene ese tipo de nombre. Pero bueno, yo creo, en mi opinión personal, que él puede dedicarse a cantar lo que él quiera, lo que debió haber sido Cristian Castro cantando rock, no Draculea.
Exactamente, claro, estamos totalmente de acuerdo. Pero bueno, Mis amigos, este segmento musical que viene a continuación llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí a través de martinoticia.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Hoy lunes en El Encanto hablaremos sobre la entrega de los Billboard Music Awards. No se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos, y momento de continuar con tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Estamos el lunes comenzando la semana, 19 de mayo del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarles. La finalidad nuestra es informarles, así que esperamos que nuestro cometido se cumpla si contamos con la sintonía de ustedes. Gracias.
Gracias, Lucy. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Activistas de la UNPACU están en huelga de hambre en Guantánamo en apoyo a jóvenes detenidos. El premio español Hazte Oír será entregado al fallecido disidente cubano Osvaldo Payá. Pide el opositor venezolano Enrique Capriles la reunificación de todas las fuerzas opositoras. Y cierra la campaña presidencial de Colombia con un empate virtual entre el presidente Juan Manuel Santos y el candidato Oscar Iván Zuluaga.
Pasamos con las informaciones en detalle. Varios activistas del UNPACU en la provincia de Guantánamo se encuentran en huelga de hambre en apoyo a varios jóvenes detenidos. Con informe a la balda.
Varios activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en la provincia de Guantánamo, se encuentran en huelga de hambre en apoyo a cuatro jóvenes detenidos desde el 12 de mayo por la seguridad del Estado. Henry Cuto Guzmán hizo la denuncia.
Los jóvenes Joan Nenalce Sarmiento, Joaquí Rosabal Flores, Ricardo Pérez Frometa y Daniel Ernesto Dufu se encuentran en la mazmorra de la seguridad del Estado. Están en huelga de hambre desde el lunes 12 de mayo debido a que amaneció una ola de carteles en el municipio de Caimanera y la seguridad del Estado allanó la vivienda de estos muchachos golpeándolo y lo tienen preso.
Cuto Guzmán es uno de los activistas en huelga de hambre.
10 activistas más del UNPACU en Guantánamo, llevamos más de una semana cercados en la vivienda de Giovanni Beltrán Gamboa y decidimos también declararnos en huelga de hambre en apoyo a los jóvenes detenidos.
Según Cuto Guzmán, los jóvenes son inocentes, pero las autoridades le quieren imputar varios cargos como
desorden público, desacato y desobediencia.
El activista de UNPACU responsabiliza al gobierno cubano por cualquier consecuencia que esta huelga de hambre pueda provocar.
Responsabilizamos al gobierno de los hermanos Castro, a la policía política, por todo lo que está aconteciendo y por la salud de 14 seres humanos que han puesto su vida en juego por la libertad y los derechos humanos.
Adabalda, Martí Noticias.
Y son las 7:33.
El premio Hazte Oír de España será entregado al fallecido opositor cubano Osvaldo Payá y otros comunicadores y activistas que han promovido la participación política y la defensa de la vida y de la dignidad humana. La organización civilista Hazte Oír anunció que entregaba este galardón a Payá por ser defensor de las libertades en Cuba, por su valentía en la defensa de los derechos humanos y su liderazgo en pro de un cambio pacífico y democrático en Cuba bajo el prisma del respeto a la dignidad humana y pese a las persecuciones del gobierno. Payá fundó en Cuba el Movimiento Cristiano Liberación y promovió el Proyecto Varela, el cual recogió miles de firmas de cubanos que pidieron al gobierno la realización de un plebiscito sobre el sistema que impera en la isla. Payá falleció en un accidente en una carretera cerca de Bayamo en julio del 2012. El premio Hazte Oír también será entregado a los comunicadores Carlos Cuesta, Francisco José Contreras y José Luis Restán, Monseñor Fernando Sebastián y al médico Luis Chiva.
Otra noticia, el doctor Arnoldo de la Cruz Bañubre, miembro de la Unión Patriótica de Cuba y precursor del proyecto Salud para Todos, afirma desde Santiago de Cuba la existencia del virus del dengue y la falta de recursos y de higiene en el país para contrarrestarlo.
Y en la provincia de Santiago de Cuba existen casos de dengue, están hospitalizados en hospitales Ambrosio Grillo y en el Hospital General Santiago de Cuba. La enfermedad está diseminada por toda la isla. Esta enfermedad tiene un alza epidémica en los periodos de verano, cada año. A nosotros nos azotó epidemia en el año 97, en el año pasado, acá en Santiago de Cuba. Esta enfermedad disminuye en determinadas épocas del año, pero se exacerba en otras, porque esto no se maneja para toda la población y no se hace público ni en los medios radiales, ni en los medios televisivos, ni de prensa. Las medicinas con que se cuenta acá en las redes de farmacia son las normales, las que hay casi siempre, pero existe déficit de muchos medicamentos. Las condiciones no son las mejores. Los hospitales no solamente están destinados para atender a este tipo de personas que están infectados por esta enfermedad viral, y puede existir el contagio intrahospitalario de otras personas que ingresan con otras enfermedades. Lo fundamental está dado por las malas condiciones higiénico-epidemiológicas, dificultad con el abasto de agua que existe en la provincia de Santiago de Cuba, los ciclos de agua que son muy elevados, el acúmulo de aguas albañales, la dificultad con la higienización de los hogares, con las medidas higiénico-epidemiológicas y sanitarias que deben cumplirse. Eso es lo que sucede realmente. No dan abasto para garantizar una higiene adecuada, y la mala situación económica que tiene la familia impide que puedan mantener una higiene adecuada para contrarrestar esta enfermedad.
7:36 minutos.
El gobernador opositor del estado venezolano de Miranda, Enrique Capriles, pidió a la oposición nacional a reunificarse y conectarse con los problemas más importantes del país. En una columna publicada en su blog aseguró que el 80% de los venezolanos están insatisfechos por la cadena de errores y desaciertos del gobierno, pero advirtió que eso no significa que el pueblo esté dispuesto a cambiar de opción de forma automática. Esa es la realidad, dijo Capriles. Y lo importante ahora es organizar, articular y canalizar esa insatisfacción en los barrios, caseríos y en todos los sectores populares. El líder opositor venezolano y ex candidato a la presidencia también reiteró su apoyo a las voces de los estudiantes que están en las calles reclamando sus derechos.
Y un presunto narcotraficante con vínculos con el cartel mexicano de los Zetas fue detenido por la policía guatemalteca después de un tiroteo que dejó 3 muertos. Las autoridades dijeron que Jairo Orellana, conocido como el Pelón o el Calvo, fue detenido en su ciudad natal, la de Doña María Gualán, y que enfrenta a la extradición de Estados Unidos. La fiscal general Claudia Paz y Paz habló a la prensa sobre el arresto.
Estimo que ha sido una operación muy exitosa. El señor Jairo Orellana es uno de los narcotraficantes más fuertes de la zona del oriente de Guatemala.
Según las autoridades, Orellana envió grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos y su nombre se encontraba en una lista de los principales capos de la droga de América Central.
Los 5 candidatos a la presidencia de Colombia cerraron el domingo sus campañas para los comicios del 25 de mayo. Las últimas encuestas muestran un empate virtual entre el presidente Juan Manuel Santos y el candidato uribista Oscar Iván Zuluaga, lo que obligaría a una segunda vuelta el 15 de junio. Los otros 3 candidatos, el centro izquierdista Enrique Peñalosa, la conservadora Marta Lucía Ramírez y la izquierdista Clara López, mantienen cerca del 10% en las encuestas.
En otras informaciones, el Papa recordó a los damnificados por las inundaciones en los Balcanes durante su oración dominical en el Vaticano. Nuestra colega Ada Balda informa.
Grandes multitudes se reunieron este domingo bajo las ventanas del apartamento papal en la Plaza de San Pedro para la oración semanal. La multitud estalló en aplausos y gritos cuando el Papa Francisco apareció en la ventana y les dio la bienvenida. En su discurso antes de la oración, Francisco expresó su desagrado por el chisme e instó a los fieles a no dejarse llevar por la envidia y por los celos. El Papa también expresó su pesar personal por las víctimas de las fuertes inundaciones ocurridas en los Balcanes.
Gravi inondazioni hanno devastato ampie zone dei Balcani.
Grandes inundaciones han devastado grandes zonas de los Balcanes, sobre todo en Serbia y Bosnia. Mientras confío al Señor a las víctimas de este tipo de desastre, les expreso mi pesar a los que viven en estas horas de angustias y tribulación. Oremos juntos por estos hermanos y hermanas que sufren esta gran dificultad. Las inundaciones que han afectado a los Balcanes, las más dañinas en más de un siglo, han matado a casi 50 personas en Serbia y Bosnia y han dejado a decenas de miles de hogares sin electricidad en varios países de esa zona. Las autoridades dicen que el impacto económico de estas inundaciones será enorme debido a que ha devastado el sector agrícola, que es vital para las economías tanto de serbios como de bosnios. Ada Balda, Martí Noticias.
Bueno, son las 7:40 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8, pues vamos a tener para ustedes con muchísimo gusto más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas hoy están a cargo de Mio Navas. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos conversando con Lucy y escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para mí, revoltillo, revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
El Revoltillo, con mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa tu bolsillo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido, rápido y directo. Y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Radio Martí transmite de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 kHz de la banda de onda media. Radio Martí, de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 AM.
Pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La temporada de huracanes para la región del Pacífico comenzó el 15 de mayo, pero para el Atlántico y el Caribe no comenzará hasta el 1 de junio, extendiéndose hasta el 30 de noviembre. Sin embargo, durante el fin de semana, una onda tropical bien estructurada se ha estado moviendo sobre las aguas del Atlántico en una latitud muy baja, cerca de la Guayana Francesa, y se mueve con rumbo oeste a 20 kilómetros por hora hacia las costas de Venezuela. Para Cuba, hoy tendremos nublados en la casi totalidad de las provincias, con numerosos chubascos más frecuentes desde Matanzas hasta Guantánamo. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte occidental y central. Oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Hoy Este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Arturo y Sin Guantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes. En las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Tempranito en Radio Martí. El portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, y el uruguayo de Liverpool, Luis Suárez, compartirán el galardón de la Bota de Oro al cerrar su temporada con 30 tantos en la Liga, tras perder el jugador del Real Madrid la opción ayer domingo de ganarlo en solitario al no jugar ante el Español por una contractura. Luis Suárez cerró la Liga inglesa hace una semana con 31 tantos para el Liverpool, los mismos que llevaba Cristiano Ronaldo, que no pudo jugar en Vigo el pasado domingo y enfocaba ayer al partido ante el Español para marcar un tanto que le permitiera ganar el galardón en solitario. Por otra parte, ayer domingo, el equipo River Plate se proclamó campeón de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, en tanto el Atlético de Madrid ganó el título el último sábado por primera vez en los últimos 18 años. En la serie playoff de la NBA, hoy lunes a las 9 de la noche, nuestra emisora Radio Martí transmitirá en vivo el primer encuentro entre los equipos de Oklahoma City ante San Antonio en la gran final de la Conferencia del Oeste. Ayer domingo, el actual campeón, el Miami Heat, perdió su primer partido en la final de la Conferencia del Este ante Indiana, 107 puntos por 96. Y en las Grandes Ligas, ayer domingo el cubano Yoany Céspedes disparó dos dobles, impulsó cinco y su equipo de Oakland derrotó 13-3 a los Indios de Cleveland. Con ese éxito, el equipo de Cleveland se mantuvo en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana. En los otros partidos de ayer domingo en las Grandes Ligas, el equipo de Detroit derrotó 6-2 a el Boston. Arizona dispuso 5-3 de los Dodgers de Los Ángeles. El San Diego perdió ante el Colorado 8-6. El San Francisco dispuso 4-1 de los Marlins de Miami. El California 6-2. Al Tampa, la novena del Toronto perdió ante el Texas 6-2, mientras que los Yankees dividió honores contra el equipo de los Piratas de Pittsburgh. Por último, quiero señalar en este espacio deportivo de hoy lunes aquí, en tempranito de mañana de nuestra emisora Radio Martí, de que el mexicano Juan Manuel Márquez derrotó el último sábado al norteamericano Mike Alvarado y ganó el título en el peso welter por la Organización Mundial de Boxeo. Aún no hay nada seguro de la próxima pelea de Juan Manuel Márquez ante el filipino Manny Pacquiao. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Activistas de la UNPACU están en huelga de hambre en Guantánamo en apoyo a los jóvenes detenidos. El premio español Hasta Oír será entregado al fallecido disidente cubano Osvaldo Payá. Pide el opositor venezolano Enrique Capriles la reunificación de todas las fuerzas opositoras. Y cierra la campaña presidencial de Colombia con un empate virtual entre el presidente Juan Manuel Santos y el candidato Oscar Iván Zuluaga.
Y un momento de dar paso por acá, como siempre hasta ahora, a Miguel Cosío. Miguel, muy buenos días y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos, buenos días, Oscar. Comienzo la semana y estamos a menos de 7 días de las elecciones presidenciales en Colombia, que han concitado la atención regional, no solo en el país, sino de todo el mundo. Primero porque Colombia es un país con un peso específico enorme en la región, más de 47 millones de habitantes, y el peso político que tiene, sin duda, siendo vecino tanto de Ecuador como de Venezuela, es incalculable. Ahora, ¿a dónde vamos? Las encuestas muestran, la última encuesta de Gallup muestra un empate virtual entre el presidente y candidato Juan Manuel Santos y el aspirante por el partido del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga. Esto, Oscar, era impensable hace 4 o 5 meses, es decir, parecía que el presidente Santos tenía su segundo mandato en el bolsillo y básicamente una serie de eventos lo han llevado a la posición que está ahora. Creo que entre 29 y 30% tiene cada uno de los candidatos. Ahora, en los últimos días, Oscar, y aquí es donde viene el asunto fuerte, las dos campañas han enfrentado una serie de escándalos. Del lado del presidente Santos está todo este asunto de uno de sus asesores, JJ Rendón, a quien habrían vinculado con el narcotráfico, y por supuesto él lo ha negado. Y del lado de Zuluaga, que además es un hombre que muy cercano al expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue su ministro de Hacienda, ministro de Finanzas, con este asunto de un hacker con el que él habría tenido relaciones, incluso se han revelado varias conversaciones, y que habría filtrado información sobre la salud de los líderes guerrilleros de la FARC y de asuntos propiamente gubernamentales. Es decir, estamos a 7 días de la elección, a menos de 7 días, y el escándalo ha empañado la campaña presidencial. Aquí lo que está en juego, número uno, es el tema del proceso de paz. Los críticos de Juan Manuel Santos han cuestionado muchísimo estas negociaciones con la FARC, y quienes lo apoyan dicen que el país tiene que salir de este asunto de una vez y por todas. Yo creo que, como dicen las encuestas, y sí hay que creerle, porque no, Gallup es una encuesta muy seria, aquí se va a ir una segunda vuelta que se realizaría el próximo 15 de junio. La gran pregunta, Oscar, para concluir es, el resto de los votos, por ejemplo, los votos que tendría la exministra de Defensa Marta Lucía Ramírez, que es candidata por el Partido Conservador y tiene creo que entre 14 y 15%, y el voto de los partidos de izquierda, del Polo Democrático y de la Unión Patriótica, entre un 10 y un 11%, ¿a dónde van a ir a parar?
Es una buena pregunta, sí.
El 15 de junio. Es importante esta elección por el rumbo que tome, no solo desde el punto de vista doméstico, la elección presidencial en Colombia, sino en la región. Así que hay que seguirlo puntualmente. Seguro. Primero, ¿qué va a pasar el domingo? A ver si las encuestas fallan o aciertan, Oscar.
Gracias, Miguel. Magnífico día para ti.
Un saludo.
Gracias. Minutos por acá, claro, estamos regresando con Lucy, buenos días.
Pues muy buenos días en esta mañana, comenzando, levantando la cuesta del lunes, hoy lunes 19 de mayo, qué bueno pues estar con ustedes y compartiendo alguna que otra noticia de las que nos llega. Tenemos que en Japón están trabajando en soluciones para la sociedad envejecida del futuro. Porque Japón es uno de los países de los países más envejecidos del mundo.
No me digas.
Que está buscando soluciones para la creciente demanda en el cuidado de los ancianos. Un sector que promete brindar una gran rentabilidad económica para el futuro. El gobierno trabaja arduamente en un proyecto de una máquina que literalmente va a sacar a las personas dependientes de la cama, a otros los ayuda a sentarse, a levantarse, a ir al baño. Tú puedes imaginarte todo esto. Es un país donde las personas son muy longevas.
Eso te iba a decir. Viven mucho más. Sí.
Es una contribución el aire, que se cuida mucho el aire que respira. Se cuida mucho.
La alimentación, el ejercicio.
Claro. Y las personas pues son extremadamente longevas. ¿Qué sucede? Ya no hay manos físicamente para cuidar a tantos ancianitos. Entonces están haciendo unos proyectos increíbles, de unas especies de robot, o unas especies de máquinas que pueden ayudar a las personas a levantarlos, a sacarlos de la cama, porque existen, ya hoy en día existen. Yo conozco personas enfermas que llevan muchos años, 30, 40 años en una cama, y existe una especie de grúa que los levanta y que asiste.
Sí, claro. Sí.
Eso sí existe ahora, pero lo que ellos están trabajando es una especie de robot.
Sí, como un humanoide.
un humanoide que los como una especie de esqueleto mecánico dice,
o sea, no es esqueleto rumbero, ¿no?
No, no es rumbero, el rumbero eso de hacerlo para los cubanos.
Es otra cosa.
Y entonces están trabajando mucho en eso para que ayuden a las personas mayores a ir al baño, a levantarse, así que es algo realmente extraordinario.
Imagínate tú, bueno, así son las cosas de la vida, pero bueno, vamos, quiero que me preste mucha atención porque vamos a una canción muy interesante, y es que el grupo de Drifters, que fue muy popular del 53 al 62, aunque todavía, con algunas excepciones, todavía se mantienen vigentes, con cambios en los cantantes, los músicos, claro. The Drifters grabó en el año 1960 el éxito Save the Last Dance for Me, y ese tema tiene una historia muy interesante. Este tema, que cuando se grabó, estuvo durante 3 semanas consecutivas en el Billboard, en el Hit Parade de los Estados Unidos, allá en el año 60. Y esta canción, según el narrador, cuenta que su amor, bueno, él decía a su novia que podía pues bailar con los invitados, con las personas, etcétera, pero que la última pieza era para él. Y esto es una cosa, fue una historia real, porque durante una entrevista con el programa de Elvis Costello en el show, Lou Reed, que era muy amigo del compositor de este tema, Pomus, dijo que esta canción fue escrita mientras, en el día de la boda de Pomus, mientras él está en su silla de ruedas, él veía como su novia, que era, por cierto, era bailarina de Broadway, bailaba con todos los invitados, hacía chiste, bailaba, se divertía, y él la miró en ese insight, pero dijo, bueno, la llamó a contar y dijo, mira, fíjate, tú puedes divertirte con los amigos, hacer lo que tú quieras, pero cuando estemos en la habitación, que te tenga entre mis brazos, esa última pieza será para mí.